Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, es un gusto estar con ustedes en este sábado 13 de julio. Hoy vamos a conversar sobre Garrapata, más precisamente sobre un proyecto FPTA, el FPTA 338, denominado Control Sustentable de Parásitos en Condiciones de Silvopastoreo, con énfasis en garrapata y hemoparásitos. Este proyecto, que es financiado por INEA y que fue ejecutado por el DILAVE del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Facultad de Veterinaria, el Plan Agropecuario y algunas empresas privadas. Sobre el proyecto conversamos con Rafael Carriquiri, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera, para saber cuáles han sido los objetivos de este emprendimiento, cómo fue la ejecución y cuáles fueron los resultados. Luego vamos a estar conversando con dos productores de Rivera sobre los resultados y su participación en este proyecto. Bueno, amigos, como comentábamos al principio del programa, hoy vamos a estar conversando con el doctor Rafael Carriquiri, técnico del Plan en Rivera, quien hasta hace poco tiempo, en el marco de un FPTA y con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, más precisamente con el DILAVE, estuvieron ejecutando un FPTA que tenía como protagonista principal la garrapata. Buen día, Rafael. ¿De qué estaríamos hablando?
Buenos días, Juan Mirán. Buenos días para toda la audiencia. Siempre es un gusto participar de esta instancia de comunicación. Bueno, este fue un proyecto que se llevó a cabo durante prácticamente 3 años, que se ejecutó prácticamente durante 3 años, en establecimientos ganaderos que desarrollan su sistema productivo en ambientes forestales, en plantaciones forestales. Es un proyecto que del formato que llamamos FPTA, o sea que es un proyecto que financia el INEA, que el INEA pone el dinero para que terceras instituciones realicen la investigación. En este caso, el ejecutor, el líder de este proyecto, fue la DILAVE, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde están los equipos de parasitólogos que más conocen el tema, particularmente de garrapata y tristeza parasitaria. Este proyecto fue acompañado desde el inicio y en colaboración directa con el Plan Agropecuario, ¿verdad? Y otras instituciones que tienen que vínculo con la temática. Entonces, particularmente Facultad de Veterinaria, las empresas forestales, la Sociedad de Fomento Rural de Rivera. Bueno, entonces a partir de esta inquietud de conocer qué es lo que pasa con los parásitos en los ambientes forestales y especialmente la garrapata y la tristeza. Esta inquietud desde el Plan Agropecuario también tiene el antecedente de un estudio que hemos hecho en el que los productores perciben a la sanidad como una de los productores que crían ganado en plantaciones forestales, lo que podemos llamar sistemas pecuarios forestales, identifican a la sanidad como una de las principales vulnerabilidades de sus sistemas, o sea, uno de los principales puntos débiles o diferenciales negativos que tienen en su sistema respecto a los sistemas de producción que podemos decir a campo abierto. Entonces, sumando un poco esa percepción que tienen los productores identificada a través de nuestro trabajo y el interés de estudiar desde la DILAVE y desde las instituciones esta problemática, bueno, se ejecutó este proyecto durante 3 años. Concretamente, en 9 establecimientos se acompañó el proceso de control, se definieron estrategias de control de parásitos y se acompañó los resultados. Y bueno, a partir de un diagnóstico de situación inicial, se definen las estrategias de control en cada establecimiento, digamos, muy resumidamente, y a su vez también se estudió qué es lo que pasa con la ecología de la garrapata bajo los árboles, o sea, conocer un poco más de lo que pasa con la garrapata, con la dinámica de la garrapata en ambientes forestales, ya que había una idea, es decir, una idea que los productores perciben y que los actores en general perciben como que en los ambientes forestales, en las plantaciones forestales, la garrapata tiene más refugio y por lo tanto es más difícil de controlar. Estos fueron dos, estudiamos otras cosas más que se hicieron en el laboratorio y el proyecto tiene otros componentes más. Pero en este caso me parece que es interesante o relevante comentar algo de lo que observamos respecto a la ecología de la garrapata y lo que se observó respecto a las estrategias de control. Entonces ahí lo que hay que decir es que, por supuesto utilizando con los productos garrapaticidas y los productos químicos que están en el mercado, ¿verdad? Con las drogas de referencia para cada... con los productos de referencia para cada droga, pero productos que están en el mercado, se consiguió controlar la garrapata utilizando la mitad de los tratamientos que los productores utilizaban tradicionalmente. Es decir, los productores, estos 9 productores utilizaban entre 8 y 13 tratamientos por año para controlar la garrapata. Y al final del periodo se utilizaron entre 4 y 6 tratamientos por año para controlar la garrapata. Para especificar, controlar garrapata no quiere decir que al final del periodo estaban libres de garrapata. Quiere decir que la cantidad de garrapata era baja y que permitía, y bueno, por supuesto no había muerte por tristeza, derivado de que se habían inmunizado utilizando una vacuna contra la tristeza. Entonces, al final del periodo, habiendo arrancado en una situación de muy alta infestación, al final del periodo, utilizando entre 4 y 6 tratamientos por año, y repito, en establecimientos comerciales que crían ganado en plantaciones forestales, consiguieron muy buen resultado.
¿Y esos tratamientos en qué consistieron?
Bueno, los tratamientos se definían utilizando lo que llamamos centinelas, es decir, en lugar de la dificultad para definir cuándo controlar, cuando uno se decide erradicar la garrapata en un establecimiento, lo que tiene que hacer es aplicar garrapaticidas, lo que llamamos de manera supresiva, es decir, se aplica un garrapaticida teniendo en cuenta el poder residual que tiene ese garrapaticida. Por ejemplo, para el caso de la ivermectina 3,15, el poder residual es 24 días. A esos 24 días le sumamos los 21 días, que es el ciclo parasitario de la garrapata, o sea, cuánto vive la garrapata arriba de la vaca, y da 45 días. Entonces, si nosotros aplicamos cada 45 días una ivermectina 3,15, estamos evitando que caigan garrapatas al suelo y pongan huevos. O sea, que estamos cortando el ciclo. Con el correr del tiempo, normalmente las condiciones del sur del país, luego de un año de hacer este tipo de aplicaciones, se erradica normalmente la garrapata. Si se hacen todas las cosas como tiene que ser, o sea, se trata todo el ganado y todo lo demás, no hay ingreso de ganado, y bueno, si todas las demás cosas se hacen de la manera adecuada. Entonces, eso es cuando pensamos erradicar. Ahora, cuando pensamos controlar, no teníamos hasta ahora una referencia de cómo hacemos para controlar, cuál es el indicativo para aplicar o no aplicar. Entonces, el indicativo en este caso era utilizando centinelas. Utilizamos 10 terneras, las que revisamos una vez por mes, las revisamos con las manos, tocábamos la piel del animal y contábamos cuántas garrapatas había. De acuerdo a la época del año, definíamos si correspondía o no un tratamiento. Durante la primavera, cualquier garrapata que aparecía en esos 10 animales implicaba que tratábamos a todos sus compañeros. Durante el verano, el margen de tolerancia era un poco mayor. Teníamos que encontrar por lo menos 2 garrapatas en por lo menos 5 animales. Por lo menos 2 garrapatas de promedio en 5 animales. Eso es un indicativo que dependerá de cada establecimiento y de las metas que cada uno defina y de la situación de cada establecimiento. Pero vamos a decir, utilizamos estos 10 animales y de acuerdo a la cantidad de garrapata que encontrábamos, indicábamos tratamiento o no. Y utilizando esta estrategia, ya digo, redujimos la utilización de las garrapaticidas a la mitad. Usábamos, por supuesto, los mismos garrapaticidas y siempre teniendo en cuenta la rotación generacional. O sea, utilizar un principio activo en la primavera, otro principio activo en el verano y un tercer principio activo en el otoño. En ninguno de estos establecimientos se utilizó baño de inmersión, por ejemplo. Lo que quiere decir que no pudimos utilizar ni la mitad ni los órganos fosforados. Entonces, bueno, en realidad contábamos con cuatro productos. También hay que decir que en algunos de los establecimientos había resistencia y había resistencia a varios productos y eso no inhabilitó el resultado. O sea, que el resultado igual se puede obtener en situaciones de resistencia.
Pero eso implica identificar cuáles son los productos resistentes.
Cuando nosotros hicimos el diagnóstico de situación, se incluyó el diagnóstico de la sensibilidad de los productos, cuáles eran los productos que funcionaban en cada establecimiento. Esto permitió seleccionar mejor los productos y también saber que en algunos establecimientos había estos problemas de resistencia para considerarlos a la hora de establecer el plan. El mensaje es que con un plan ajustado y revisando los animales, nosotros controlamos garrapata en las condiciones que los productores consideran que son más adversas para el control, que son las condiciones de plantaciones forestales. Este es un, un mensaje grande. O sea que nosotros pudimos utilizando la mitad de los tratamientos que utilizaban, los productores tradicionalmente controlamos igual o mejor de lo que estaban controlando ellos, simplemente utilizando un plan. O sea que a veces contratar un veterinario para que haga un buen plan no significa un gasto, sino un ahorro. En este caso, concretamente, la mitad de los tratamientos. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la ecología de la garrapata, que es lo otro que quería mencionar, eso que la percepción que hay de que en los ambientes forestales, como hay más refugio, hay mayor infestación de garrapata y es más difícil de controlar, está digamos que nos quedó bastante en tela de juicio, porque lo que se observó es que en algunas, lo que nosotros hacíamos era poner garrapatas bajo los árboles y otras garrapatas a cielo abierto, y observábamos lo que ocurría, es decir, si, qué pasaba con los huevos, si se desarrollaban, si había larvas, si las garrapatas morían. Bueno, observábamos lo que acontecía. Se ponen las garrapatas en una especie de jaulita de tejido para poder observarlas todos los meses. Uh-huh. Y lo que encontramos es que en los ambientes forestales muchas veces las garrapatas perdían viabilidad, se morían porque se desarrollaban hongos naturales que hay en el suelo, y entonces cortaban su ciclo antes de lo que pasaba a cielo abierto. Es bien sabido que en las condiciones forestales, o sea que bajo el dosel de los árboles, la amplitud térmica es mucho menor, o sea que los extremos para arriba y para abajo de temperatura son menores. En verano no hace tanto calor y en invierno no hace tanto frío, y a su vez también hay mayor humedad. Y bueno, estas son las condiciones favorables para el desarrollo de los hongos que encontramos a simple vista, ¿verdad? En el desarrollo de las garrapatas que nosotros exponíamos y que terminaban cortando su ciclo. Entonces, bueno, hay otros aprendizajes y otras cosas que conocimos con un poco más de detalle, pero me parece que estos dos grandes mensajes son importantes. Se puede controlar la garrapata utilizando centinelas, desarrollando un plan, una estrategia, un plan que prevé lo que uno va a hacer para adelante, y que ese plan no significa gastar más, sino probablemente gastar menos. Y la garrapata no necesariamente, o sea que las dificultades de controlar la garrapata en los ambientes forestales no necesariamente están vinculadas con la protección del monte, sino tal vez que están vinculadas con las dificultades de los alambrados, de juntar todos los animales, con dificultades de infraestructura y de manejo, y no con que la garrapata está más protegida por los árboles.
Bárbaro, Rafael, quedó más que claro cuál era el motivo y cuáles fueron los resultados de este FPTA. Así que, Rafael, muchísimas gracias y nos volvemos a comunicar.
Especial, y estamos siempre a las órdenes, es un gusto.
Gracias, Rafael, como siempre, ilustrándonos, poniendo a disposición ese conocimiento técnico, pero también desde la práctica que tiene Carriquiri. Pero seguimos con el programa, proseguimos, y ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario. El 15 de julio a las 14 horas se va a estar realizando la jornada Reconocimiento y Control de Malezas Problemas en el local de la Sociedad Fomento Rural de Sauce y Molle de Timote, en el departamento de Florida. El 15 de julio, pero a las 18:30 horas, se va a estar realizando la charla Fuentes de Agua y Riego en Predios Familiares en San José de Mayo, más precisamente en el Salón de Viviendas Policiales. El 17 de julio, a las 18 horas, en el departamento de Paysandú, se va a estar realizando la charla Declaración Jurada Electrónica y Funcionalidades del Canal Productor, más precisamente en la sede de la Sociedad Fomento Rural Santa Blanca, en Santa Blanca, Paysandú. Recuerden, 17 de julio a las 18 horas. Están abiertas las inscripciones para realizar el curso Cabañeros 2019. El 19 de julio estaría comenzando en San José de Mayo, más precisamente en el pabellón del predio de exposiciones de la Asociación Rural de San José. Inscripciones, hay que comunicarse con la propia Asociación Rural para ver primero si todavía quedan cupos, ya que es un curso muy demandado, y luego para reservar ese lugar, ya que los cupos son limitados. También están abiertas las inscripciones para realizar el curso de educación a distancia, Introducción a los Sistemas de Invernada Vacuna. Este curso es dirigido para productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. Tendrá una duración corta de tan solo 4 semanas. El inicio está previsto para el 5 de agosto. Los tutores son los ingenieros agrónomos Santiago Lombardo y Rómulo César. Por más información, a través de la página web en www.planagropecuario.org.uy.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Voy caminando por la ciudad y ya no sé ni cuál es el mambo bien. ¿A dónde vas?
Como decíamos, íbamos a estar conversando con dos productores que participaron en este FPTA, en este proyecto al cual se refirió en el bloque anterior Rafael Carriquiri. Primero conversamos con Omar Márquez, que se ubica en Costas de Curtiseiras. Este productor se refiere a cómo se puso en práctica el proyecto y cuáles fueron los resultados obtenidos. ¿Cuál es su nombre y dónde se ubica su predio?
Omar Márquez, estamos en Costa de Curtiseira, novena sesión del departamento de Rivera. Y hacemos 36 años que estamos acá.
¿Qué produce?
Bueno, acá en el predio tenemos tambo, desde cuando se inició, nosotros se conocemos por gurí, mi padre siempre tuvo lechería y él dejó y seguimos nosotros. Nosotros ya con lechería y ganado de carne. Arrendando la forestación. Bueno, acá en el tambo tenemos 87 hectáreas, otro hermano mío tiene tambo acá también, el cual usa 15 hectáreas, yo uso las restantes. En la forestación tenemos 200 hectáreas y arrendaba 800 hectáreas.
Como... ¿Qué produce en la forestación?
Ahí hacemos ganado de cría, ahí es lo único que da para hacer. Y ya los números ya no estaban cerrando, no se fuimos a arrendar campo limpio. Hacemos cría nomás y se vende el ternero. A los 6 meses se vende el ternero y se queda con la hembra nomás. La vaca, si son viejas, se saca, si no, las otras se entora de vuelta.
¿Ha tenido problemas sanitarios?
Tuvimos enfermedad más de tristeza, más en un campo limpio que arrendamos un año después que sacamos la forestación.
¿Es zona de garrapatas?
En esta zona acá, para decir, después que vino la gente de ministerios en plan agropecuario, ¿no? Se apocó la garrapata acá. Tengo en otros campos, sí, tengo. En esta zona acá, donde la forestación mismo, ya no había había meses que pasaba un mes y medio para bañar y sin garrapata. Donde se hizo el tratamiento de la gente que vino del ministerio. Hicieron 3 años, 4 años, ¿no? Y nos dejó muy contento porque ahí nosotros sabíamos por dónde agarrarla.
¿Qué hacían los técnicos cuando lo iban a visitar?
Ellos venían, sacaban 10 terneras y caravaneaban y marcaban. Y ese era el testigo. Ahí ponía tantas terneras con un campo donde tenía ganado y otras tantas en otro. Y llegaba a los 20 y algo de día, ellos venían y revisaban. Detectaban dónde tenía un campo con más garrapata, qué tratamiento tenía que hacer. Y de ahí se fue apocando, porque antes de ellos venir, me murieron como 40 bichos en un verano.
¿Cómo era el tratamiento?
Manejaban 2 meses con un tratamiento y con producto y otros. Así iban botando, ¿no? Porque para la garrapata no tener resistencia.
¿Se notaba la resistencia en el campo?
Ah, se notaba, porque antes de ellos venir, nosotros bañábamos cada 15 días y siempre que día quedaba garrapata, ¿no? Y el ganado se quedaba frío. Primero el remedio que cuando inicio de primavera, vamos a decir, vinieron con Ivomec Gol. Y era una inyección. Después con supermetrina y esa. Usaban 3 remedios. De esa forma se controló. No de donde voy a decir controló totalmente, porque que un campo de un vecino de otra forestación tenía ganado y vendió el ganado y vinieron las máquinas y la forestación. Hacer la cosecha y voltearon el alambrado y pasó ganado. 15 días ganado quedó tapado garrapato. Llegaron los hombres del ministerio y quedaron apavorados. Y fue que trajo un poco de semilla para dentro del campo, otros. Más así mismo está bien controlado.
Después que el proyecto terminó, ¿cómo continuó trabajando usted?
Y procedí casi con el mismo tratamiento de ellos, ¿no? Solo que el campo que arrendé hay que afundar un poquito más la mano porque se sabe que en el campo que no es, que hay que hacer la forma de un veterinario, como trata el ganado. Con las veterinarias voy tratando y además que nos dejaron la lista de remedio para seguir usándolas.
¿Este manejo, el que usted realizó, lo puede realizar cualquier productor? ¿Lo recomendaría?
Yo sí, más que pasa que la gente, nadie piensa, todos piensan diferente, ¿no? Por lo menos yo sé que se gasta para tener un ganado con garrapato y otro que no tenga garrapato, ¿no? Porque hay un costo muy grande del ganado que hay que bañar todos los meses, o cada 20 días.
¿Y si no hiciera nada?
Ah, si no hiciera nada, no sé si tenía ganado. Porque aprendimos a través de ellos, ¿no? Nosotros, ellas agarraban las 10 terneras y revisaban a dedo ellas en el tubo y si tenía 12, apuntaban que tenía 4, algo así. Y ahí se consultaba entre dos o tres veterinarios qué tratamiento iba a hacer. Para mí nos dio muy buen resultado eso. Sí, no es solo comprar el producto es de menos, peor cuando no termina con la garrapata, ¿no? Porque hay garrapata que tiene más resistencia. Ahora en este momento vamos a decir que cada vez va agarrando más resistencia. Si no hace el tratamiento como debe, en pocos años no vamos a tener remedio para eso, ¿no es? Y hay mucha gente que no hace como se debe hacer.
Más que contundentes las palabras de Omar, quien no fue el único beneficiado por este proyecto. También conversamos con Dogo Omar González de Paso Serpa, también en el departamento de Rivera. Vamos con Dogo Omar a que nos cuente su experiencia en este proyecto. Dogo Omar, ¿qué área trabaja y qué orientación productiva tiene en el predio?
De campo. Ah, trabajo esto y unas 100 hectáreas que arriendo de la forestación. El ganado recría y de ternero, vendo ternero y vaca de invernar o algo así. Eso es lo que. O cuando preciso, doy en mano, ahora nomás, 10 en mano para comprar una camioneta, 10 en mano vaquillona y.
¿Cómo funcionó este proyecto en su predio?
Venían todos los meses los veterinarios a hacer un. Y tenían una muestra de una muestra de ganado identificado. Identificado 10 vaquillones o 10 terneras. Al principio empezaron siempre con las terneras, terneras de año. Identificaban con una caravana y eran las primeras que los revisaban para ver cómo estaba marchando el predio, si tenía muchas. Si ten... Ellos tenían un promedio de 4 garrapatas por animal para hacer el tratamiento. Si no llegaba a ese promedio, lo dejaban para el próximo, para el próximo. Y según los productos que ellos usaban, no todos los meses usaban el mismo producto, si cada mez cambiaban, si era Acatac o otro, o Vermectina, o según lo que ellos, para no ser un producto solo, todos los meses.
¿Por qué usted cambiaba los productos?
Porque por la resistencia, porque si das solo un remedio mucho tiempo, ellas quedan resistentes y al final a los 2 o 3 inyecciones ya no le hace más efecto ese remedio, ese mismo remedio. Entonces, todos los meses, posiblemente pudiendo, lo recomendable es cambiar si es ponerle chorrito en el lomo o inyección o otro producto, pero no siempre el mismo. No repetir muchas veces el mismo. Y nosotros siempre usábamos siempre algún remedio especial, siempre lo más eficaz, pero a veces continuábamos con el mismo hasta que cuando nos daba cambiamos, pero al repetir muchas veces, ahí donde el garrapato queda resistente, con nosotros estaba, sin eso sí había más cantidad en diferente potrero, porque nosotros hallábamos que era la forestación la que nos estaba castigando y sin embargo. En la forestación estaba más controlado, en mi predio, ¿no? Estaba más controlado la forestación que el campo limpio de casa. Aquí fue mucho más problema el campo de casa, que son 36 hectáreas, que la forestación. Siempre había garrapata acá, siempre había, las que estaban acá, siempre tenía. Y sin embargo, en la forestación, 2, 3 meses a veces no se hallaba garrapata. Y nosotros calculaba que era ese el problema. Entonces quiere decir que no hay, aparentemente aquí en este predio no había diferencia, no, en la forestación no era el problema, el problema es el garrapato que está en el campo nomás. Y se aprendió mucho que el garrapato que tiene mucho tiempo vivo en el campo sin morirse, ¿no? No importa que sea invierno, no importa que sea verano, no importa que llueva, no importa que no llueva. Entonces ese es el tipo de garrapata, que hay varios tipos de garrapata. Y a veces nosotros decíamos, no, dice, no, el ganado está limpio, no sé por qué está apestando. Y sin embargo empezaban a tratar el ganado, porque ellos metían en el brete y ahí revisaban pecho, la verija y todo, y a veces encontraban cantidad de garrapatita que apenas se tenía que verlos con una lupa. Y ahí es donde ya está el virus, está ahí, ¿no? Revisar ese ganado, ve que es como está la cantidad de garrapata que había. Entonces, todos ellos primero lo que hacían era apartar esas vaquillonas, revisarlas bien revisadas para ver el... A veces era verídico, ya se veía en encerrar que había que tratar, pero a veces había que catarlas bien y probarlas bien para ver si había garrapata o no. Y yo sigo trabajando con los productos que ellos usaban, ¿no? Tratando de no repetir tampoco y no dejar tampoco invadir la garrapata. Cuando reviso ahí unas vacas, encierro unas más grandes, otras más chiquitas y reviso. Reviso si empezaron a tener garrapata o no tienen, o tan limpia, o ya tienen menudita para tratarlas. Y al menos eso se aprendió. Sí.
¿Logró controlarlas?
Sí, están controladas. Pero garrapata no se va a terminar, ¿no? Eso ya tiene que... En esto, principalmente, no sé, en otros potreros, en otros campos, en otros lugares, pero acá no terminar ni pensar. Tenemos que llevarlas controlando. Pero en todo lado es una epidemia que agarró el garrapata, es un virus que avanzó en todo el...
¿Cómo suministra el medicamento?
Dosis, lo que viene en el reglamento de las vermetinas, de los chorritos de lomo, eso mismo el remedio. No podemos identificar según la época, el tiempo. Revisando. Revisar, porque si usted a veces pasa igual 2 meses sin bañar y de ahí un poco tiene que bañar 2 meses seguido, o cada 30 días, según la época, como está ahí. Eso es lo más difícil de decir, bueno, voy a bañar 3 veces en el año solo, no hay cómo.
¿Recomendaría este tipo de manejo a otros productores?
Sí. Recomendaría principalmente revisar las vacas. Revisar, porque a lo mejor los vacunan o dan remedio cuando ya ha caído mucha garrapata grande, ¿no? Ese es el problema a veces, que ha dejado mucha garrapata grande en el campo, entonces que caiga para después de hacer el tratamiento. O un tratamiento de chorrito, algo que cuando hay garrapata grande no sirve, tiene que ser ahí medio, antes de invadir, digo, que están levantando recién las chicas, porque eso es otra cosa, el chorrito no funciona.
Las cosas que están mal en esta vida, todas.
Quedó claro que este tipo de emprendimiento, donde se trabaja en conjunto entre diferentes instituciones, ya sean públicas y privadas, y se logran los resultados que al fin benefician a los productores, ese era el objetivo, son para aplaudir y para repicar en otros puntos del país. Productores que no sabían, que no conocían de las opciones de control que habían, que utilizaban un principio activo, que trabajaban como tradicionalmente lo hacían de una forma, hoy controlan la garrapata y manejan otras opciones. Y también se puede, por lo menos, aseverar que no hay una relación directa entre la forestación y la incidencia de la garrapata. La verdad que ha sido más que ilustrativo este programa y ha sido un gusto compartir con ustedes, como siempre, mano a mano con el Plan Agropecuario. Los estamos invitando para el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí por Carve.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.